presidente electo de Argentina cumpla su amenaza de evitar que Argentina entre a los BRICS. De cualquier forma, sigue siendo una fuerza importantísima, tanto económica como también diplomática, para poder detener esta masacre. Es cuanto, profesora Francisca.
Gracias, vamos a un corte y volvemos.
Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Regresamos.
Radio Cañón, la 760, la estación del Valle de México.
En el sello editorial INE tenemos obras para niñas, niños,
aunque nuestras ideas y opiniones sean distintas,
para adolescentes y jóvenes.
El país tiene uno de los mayores retos,
también sobre temas de interés general,
la participación ciudadana en la democracia,
así como publicaciones especializadas.
La democracia va mucho más allá de las elecciones.
La cultura democrática es para toda la ciudadanía. Conoce las colecciones y descárgalas en INE.mx. INE.
En el Tribunal Electoral, las decisiones se toman colectivamente, respetando las diferencias, pero con un denominador único: tutelar los preceptos constitucionales que rigen la materia electoral con certeza jurídica e independencia, sin condicionamientos de actores o partidos políticos.
La aplicación de los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad e independencia son trascendentes en la resolución de controversias, pues garantizan el consenso social.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
¿Quieres ver lo bueno en la tele? Ármate como quieras con Star TV. Paquetes con hasta 112 canales. TV adicional al menor costo. Agrega los streamings que quieras como HBO Max o Paramount Plus. ¿Qué esperas? Contrata ya. 800-778-27. 800-778-27. Pregunta por la promoción de suscripción 0 pesos.
Soy Clara Brugada. En 2018, la ciudad decidió volver a tener un gobierno honesto y cercano. Dijimos adiós a la corrupción y a los privilegios. Hoy la ciudad es más segura, con mejor economía, educación, movilidad y derechos. Con honestidad y resultados, hagamos que siga la transformación. ¡Arriba, corazones!
Clara Brugada, precandidata única a jefa de gobierno.
Morena, la esperanza de México. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Comisión Nacional de Elecciones de Morena.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
Cuando los gobiernos del PRI creamos los libros de texto gratuito, no pensamos en el partido, pensamos en tus hijos. Cuando creamos los programas sociales, no pensamos en el partido, pensamos en tu familia. Cuando apoyamos con créditos a campesinos y a pequeños empresarios, pensamos en que tu familia crezca y le vaya bien. No somos perfectos, pero los priistas damos resultados y sabemos gobernar.
Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
Noticiarios. Hay muchos.
¿Quién dijo que primeramente?
Pública estatal informó que la infraestructura
va a pasar con los brazos.
Será la estrella.
Esta es la información que les tenemos hasta el momento.
Pero información veraz, oportuna y confiable, para que genere su propia opinión. Solo él. Informativo NTR con Guillermo Ortega Ruiz. De lunes a viernes, 7 a 10 de la mañana, por esta emisora. NTR, medios de comunicación en más de 30 ciudades del país.
Y por favor, no se duerma.
Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos.
En el espacio que les comentaba que ha tomado el señor presidente para tener informado al pueblo de México, nos ratificó que al frente del Instituto Politécnico Nacional quedará el actual director, don Arturo Reyes Sandoval, cuyo trabajo al frente del Poli ha sido muy satisfactorio. Entonces, Arturo Reyes y el recién nombrado rector de Leonardo Lomelí serán quienes encabecen los esfuerzos de las dos instituciones públicas de educación superior. el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes seguirán egresando a los constructores del desarrollo de nuestro país. También el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de esta mañana, dio a conocer los detalles de su agenda para los próximos días y detalló que el 1 de diciembre encabezará la inauguración del aeropuerto de Tulum en Quintana Roo. El 15 de diciembre va a inaugurar la primera fase del Tren Maya en el recorrido Campeche a Cancún. El 22 de diciembre el tren interoceánico Salina Cruz-Coatzacoalcos y el 31 de diciembre mismo el Tren Maya en el tramo Cancún-Palenque. Con la publicación en el Diario Oficial sobre el uso de casi 18.000 kilómetros de vías férreas para el servicio de pasajeros, miles de mexicanos usaremos las 7 rutas de los trenes de pasajeros, más el Tren Maya y el tren interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, y en 20.000 kilómetros visitaremos prácticamente todo el país. Bravo, de verdad, bravo por el esfuerzo del gobierno actual. Y pasando al tema internacional, en esto de las conmemoraciones, celebraciones, pero sobre todo recordatorios de fechas que quisiéramos borrar, el doctor en economía, con Guillermo Rocafort, nos habla del asunto de Ucrania. Adelante, por favor, con el audio.
Muy buenas tardes a todos. Les habla Guillermo Rocafort, el representante del Club de Periodistas de México en España. Quiero antes de nada enviar un cordialísimo saludo a la maestra Celeste, así como a todos los distinguidos miembros de esta mesa de debate y, por supuesto, a nuestra leal y fidelísima audiencia. Quiero recordar en el comentario de hoy lo que es el 10º aniversario de la revolución del Euromaidán. El 21 de noviembre del 2013 tuvo lugar realmente un golpe de Estado en Ucrania, origen de todo el desastre que se está viviendo actualmente en ese país. Lo que comenzó siendo una pacífica protesta de estudiantes en contra de la ruptura o la paralización de ese acuerdo de asociación económico entre la Unión Europea y Ucrania, al final acabó degenerando en un momento de desestabilización, de guerra callejera, de crímenes, que fue auspiciado por los servicios secretos de las naciones más importantes del mundo unipolar. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede llevar una nación al desastre. Aprovechándose de las fracturas o divisiones internas, dichas fracturas son alimentadas y exacerbadas, digamos, por ese mundo unipolar que ha pretendido siempre, en las fronteras con la antigua Unión Soviética, hoy lo que es la Federación Rusa, generar conflicto, desestabilización, con el único objeto de perjudicar a la Federación Rusa dentro de esta, de este planteamiento geopolítico erróneo de la beligerancia máxima. En estos 10 años hemos visto cómo Ucrania está en una situación de guerra civil. Una parte de su territorio, la zona del Donbass del este, de mayoría, vamos a decir, de habla rusa, ha sido incorporada a la Federación Rusa. Es una nación fracturada, dividida, sometida a la dictadura de un personajillo totalmente nefasto como es Zelensky. Y todo ese desastre y esa quiebra económica, esas decenas de miles de jóvenes, tanto ucranianos y rusos, que en el fondo son hermanos porque forman parte del mismo pueblo, han sido masacrados en los campos de batalla por una batalla, por un conflicto iniciado por el mundo unipolar. Entonces esto nos tiene que servir de advertencia, de aviso, del riesgo que suponen esos elementos de desestabilización que buscan debilitar naciones, empobrecerlas, hacerlas sumisas, simples peones de un tablero de ajedrez donde el mundo unipolar, como estamos viendo, está perdiendo la partida. Tenemos que homenajear a todos esos jóvenes y esas víctimas de esta revolución y de ese completo desastre que sucedió, y esperar que nunca más este mundo unipolar vuelva a jugar tan sucio como jugó contra la integridad de Ucrania y contra el viejo continente, como fue en la revolución del Euromaidán, que hoy, esta semana, se conmemora el 10º aniversario. Un cordial saludo, les habla desde España Guillermo Rocafort, representante del Club de Periodistas de México.
Muchísimas gracias, doctor, por su información. 10 años en que seguimos tronando, ¿no?, los dedos para saber qué irá a pasar, cuál será la solución final. No queremos que haya más muertes y más destrucción. Don Gerardo Calleja, ¿por qué no nos cuenta de la invitación que quiere hacernos? Por favor, si es usted tan amable.
¿Se escucha, profesora Francisca? ¿Aló? ¿Se escucha?
Con toda
buenas tardes. Gracias. Sí, es importante, muy importante que haya una discusión a fondo. Yo les quiero invitar el próximo domingo, vamos a empezar a las 10 de la mañana, el Instituto Schiller está invitando a una conferencia internacional donde también se va a presentar un video, un documental que se produjo hace más o menos medio año. Se llama el documental 815, Hiroshima, de padre a hija. Este es un documental muy importante de una doctora y escritora japonesa, la doctora Akiko Mikamo, que su padre le relató, es de los pocos sobrevivientes que sobrevivió, bueno, que estaba exactamente donde ocurrió el estallido de una forma milagrosa. El padre de esta japonesita sobrevivió protegido por el cuerpo de su propia madre. Y el relato que hace esta doctora, por eso le pone 8:15, que fue la hora exacta cuando ese día estalló la bomba en Hiroshima. Entonces la doctora Mikamo va a estar respondiendo preguntas y nos interesa mucho por lo siguiente. Si uno toma en cuenta lo que el primer ministro israelí, Yitzhak Rabin, que fue asesinado el 4 de noviembre de 1995, recordemos que extremistas israelíes que se oponían a que colaborara Rabin con el líder de la OLP, Yasser Arafat, cuando estaban los acuerdos de Oslo, recordemos que fueron en el 93, pues 2 años después asesinaron a Rabin. Ahora, lo que tenemos es que los extremistas se colocaron tanto en el gobierno israelí como también Hamas, dentro del gobierno palestino, se han opuesto históricamente a que haya acuerdos. Y es importante que si se va a tener, si se está trabajando fuertemente por un alto al fuego, se necesita que se entienda cómo es que la diplomacia que mencionábamos en el bloque pasado que está llevando a cabo los BRICS, se entienda que hay que ocupar un principio histórico para poder garantizar la paz en las naciones, que es el principio del interés del otro. Es decir, la seguridad de una nación no puede estar, no se puede obtener a costillas del vecino. Y este es un principio que permitió que se detuvieran las guerras religiosas en Europa. Estamos hablando del siglo XVII, cuando se firma, después de 4 años de negociaciones, se firma el famoso Tratado de Westfalia, donde se incluía este concepto, el interés del otro. Entonces, las naciones firmantes, en ese momento no eran precisamente naciones, pero los reinados y los principados participantes, establecieron el interés en el otro. Entonces, en este mecanismo de mutua seguridad, se podía llegar a una paz. De hecho, se detuvo esas 3 décadas de guerras religiosas. Es lo mismo que se está planteando ahora. Los BRICS están reviviendo este principio en el que la seguridad de las naciones se tiene que establecer en base al principio de interés mutuo. No puede ser de otra manera. Así que lo que plantea Israel con que su seguridad está fundamentada simplemente en lo que a ellos les interesa y no importa lo que pase alrededor, eso no puede ocurrir, porque esto ya se superó históricamente. Lo mismo para los Estados Unidos, que establecen su seguridad en base al criterio que ellos aplican para ellos, sin importar a los demás. Esto es lo que está en discusión y vamos a plantear esta conferencia. Va a ser el domingo a las 10 de la mañana, comienza en mi Twitter. Puedo...